Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Tengo esta noche el privilegio de compartir con ustedes. Yo los quiero invitar a que busquemos el libro de Proverbios, capítulo 18. Y vamos a buscar el verso 10. Es un versículo bastante conocido y creo que hasta podríamos aprenderlo. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Mis queridos hermanos, anoche escuchábamos una enseñanza que nos invita a tomar conciencia de una realidad que no podemos obviar. La culpa es tuya y es mía. La responsabilidad de nuestras acciones, la responsabilidad de todo lo que yo hago. Si tú tienes la vida que tienes en este momento, es producto de tus decisiones. Y eso es algo que muchas veces no tomamos en cuenta en nuestra vida. Ahora, hay dos realidades que yo quiero remarcarlas en esta noche. Está el cielo y está el infierno. Y estoy diciendo dos realidades, no estoy diciendo dos fantasías, ni dos hipótesis, ni dos leyendas. Estoy diciendo de dos realidades. ¿Cuántos creen que Jesucristo nació, vivió, murió y resucitó? Levanten la mano. Gloria a Dios. ¿A qué vino Jesús? ¿Cuál fue la razón y el propósito fundamental de su muerte? A dar vida. ¿Qué más? A dar una oportunidad preciosa a los pecadores. Y me gusta eso que dices. ¿Algo más? A enchufarnos de nuevo con el Padre. El apóstol Pablo dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios creador y los hombres criaturas de Él. ¿Y quién es el que agarró esos dos? Pensémoslo así, ¿no? Como cuando una bocina no funciona. ¿Pero qué es lo que hay que hacer? Solo enchufarla y ¡pum! Y volvió a sonar. El hombre cobra vida espiritual cuando Jesucristo nos conecta de nuevo con Dios, nuestro creador. Una más. ¿Por qué vino Jesucristo? A salvar lo que se había perdido, a mostrarnos el camino, etcétera, etcétera. Pero hay algo que nos hizo falta. Sé que todo lo que han dicho es cierto. Ha establecido un camino, ha abierto una oportunidad, y tú mencionaste el pecado, hijo. Pero una de las razones fundamentales del propósito de la venida de Cristo a este mundo es a perdonar nuestros pecados, a limpiarnos del pecado que produjo Satanás en el corazón del hombre. Si eso no se da, tú puedes ser un religioso, tú puedes ser alguien que tenga por tradición y cultura la religión en tu vida, pero si no recibes el perdón de tus pecados a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, mi querido hermano, de nada sirve todos los años que tú pases metido en un contexto de iglesia. El pecado es lo que produce la muerte espiritual. Y por qué no decirlo también, la muerte física. El pecado es el germen, el pecado es ese virus espiritual que produce la muerte del alma y la muerte del ser humano. Pero al hombre, al ser humano común y corriente, ¿cómo le cuesta cobrar conciencia de esto? Todo, desde que nacemos, nacemos con el germen heredado. Todos nacemos bajo el pecado. Y no hay un ser humano, ni uno, que pueda decirse que haya nacido en santidad. Así que ninguno de ustedes, ni yo, ni nadie, hemos nacido creyéndonos, ¿cómo diría? Abstemios al pecado. ¿Vacunados contra el pecado? No. El pecado está ligado a nuestra naturaleza. Por eso el apóstol Pablo dice un día, la ley es buena, el malo soy yo. La ley es espiritual, yo soy carnal. Ninguno de nosotros, el pecado va ligado a nosotros, ninguno está libre de ese mal que lo traemos ligado. es parte de tu naturaleza. El único que no nació, por decirlo así, con ese estigma en su alma, en su vida y en su existencia, fue Adán. Fue el único. De allí, de Adán para acá, después de Adán, después que pecó Adán, todos, absolutamente todos, nacimos con el estigma, con el virus genéticamente espiritual adherido a nuestra naturaleza. Por eso un día el mismo salmista David lo dice y lo escribe: en pecado me concibió mi madre. Dice el apóstol Pablo que Dios encerró a todos en pecado para tener misericordia de todos. Ok, ¿por qué me interesa esto? El pecado entonces viene ligado a nosotros, pero viene Cristo a nuestra vida. Entonces el Señor Jesucristo, como alguien dijo, es el que establece una oportunidad de salvación. A través de Jesucristo es la única. No hay ni un santo, no hay ningún Buda, no hay ningún Dios creado por el hombre, no hay nada, absolutamente nada en este universo que te permita alcanzar el perdón del pecado y la oportunidad de la vida eterna. No hay absolutamente nada. Es más, alguien puede buscar algún santo o algún hombre o algún personaje del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento que haya tenido una figura tan pura, recta delante de Dios, pero no existe nadie como intermediario entre Dios y los hombres. Dice el apóstol Pablo, y lo vuelvo a repetir, porque hay un solo Dios y un solo, ¿qué dijo? ¿Y qué es mediador? Agarra a Dios y agarra al hombre y nos une. Es el que media. Es la única parte intermedia entre estas dos partes que se soltaron el día que el hombre pecó. Cuando el hombre pecó, el hombre pierde esa capacidad espiritual. El hombre pierde esa conexión con Dios y se vuelve muy parecido. Yo diría, se vuelve muy semejante a los animales, almas vivientes. Pero como Dios tenía ese plan precioso de rescatar sus criaturas, entonces viene y a través de Jesucristo alcanzamos la única oportunidad que tú y yo tenemos de vida eterna. No lo busques en ninguna otra cosa. Y alguien puede tratar de dar ofrendas, dar diezmos, gente puede haber mucha gente filantrópica que trata de hacer donaciones. Por ahí es tan ridículo cuando uno ve y oye de personajes multimillonarios que suenan, ¿qué?, trompetas y todo para exhibir sus actos filantrópicos. Por ahí donaron 2 millones en un desastre que hubo en tal región y fue fulano de tal, fue el cantante tal, pero este tiene como 1,000 millones. Entonces, ¿un millón qué es? Es el pelo de un gato angora. ¿Qué es ni cosquilla? No, pero hay que tomarle fotos y hay que hacer un... Imagínense, yo he puesto este ejemplo. Uno de los millonarios, uno de los más grandes, como es este el señor dueño de Amazon, que su fortuna va arriba de los 100,000 millones. 100,000 millones. Y diría, bueno, ¿qué tal que un día él se sintiera movido y dijera, bueno, voy a regalarle $1,000,000 a cada habitante del planeta Tierra? ¿Cómo se sentirían ustedes? Yo aquí estoy, señor, vos. Aquí estoy yo. ¿Cuántos habitantes en el planeta Tierra hay? Hay alrededor de 9,000 millones, entre 8,500 a 9,000 millones. ¿Y él tiene cuántos, dije? Así que ni siquiera el 10% de su fortuna él estaría, como quien dice, perdiéndola al repartirle a cada ser humano del planeta Tierra $1,000,000. Pero por ahí aparece que tiene, pues va a dar por una tragedia que hubo, 2 millones, 5 millones. ¡Wow! Y ponen luces y todo. ¿Qué es eso para él? Eso no es nada. Pero hermanos, así es la naturaleza del hombre. No hay quien quiera buscar a Dios, ni mucho menos hacer obras para la gloria de Dios. El hombre es egoísta, pero Jesucristo nos vino a enseñar el amor que da. Jesucristo dice que todo lo tenía en el cielo, todo. La fortuna de cualquier multimillonario aquí es una ridiculez en comparación a la gloria que él tenía. Y sin embargo dice que lo dejó todo, absolutamente todo. ¿Y qué dio? Él no dio el 10% de su fortuna, no. Él dio, ¿qué? Su vida. ¿Y todo por qué? ¿Por quién lo hizo? ¿Por quién lo hizo? No, no me digas por nosotros. ¿Por quién lo hizo? Por mí lo hizo. Personalízalo. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Ponele nombre. Jesucristo decidió dar todo lo que tenía. No hay cosa más grande que el hombre pueda tener que su vida. Y el diablo lo sabe muy bien. Y el diablo dijo un día, piel por piel dará el hombre por su vida. No hay nada más valioso que la vida. Y Jesús vino a morir, no teniendo necesidad de hacerlo, pero lo hizo por amor. Lo único que lo movió a él para hacerlo fue el amor a ti. Porque él se dio cuenta que tú habías nacido con la condenación atada a tu alma. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es que vida eterna en Cristo. Entonces el Señor Jesucristo vino para que tú y yo tuviéramos una oportunidad. Antes de Cristo, el hombre no tenía opción hacia dónde correr, hacia dónde poder él llegar. Antes de Cristo, ¿qué recurso había? Pero cuando Cristo viene, ahora ya sabemos, en tus momentos de debilidad y lucha, en tus momentos cuando tú te sientes débil y el pecado trata de ahogar tu alma, ahora ya sabemos a dónde correr. ¿A dónde vamos a correr? Eso. Tu voluntad ya tiene hacia dónde ir. ¿Me entiendes, hermano? Tu voluntad ahora ya tiene a dónde correr. Torre fuerte es el nombre de Jehová. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y cuando dice torre fuerte, quiero que te imagines los castillos antiguos. Aquellas torres enormes que cada castillo podía tener 3, 4, 5 o 6, dependiendo del tamaño de la ciudad. Eran aquellas enormes torres donde habían vigías. Eran aquellas enormes torres de fortalezas hechas de piedras fuertes. Y dice el Señor, torre fuerte es el nombre de Jehová. ¿A él correrá quién? El que quiera ser justo. El que cuando tú te encuentres en tu lucha, mi querido hermano, cuando te encuentres en esa batalla espiritual contra el pecado, corre. Pero ¿sabes qué es lo que más común hace el ser humano? En lugar de correr a esa torre fuerte que te está esperando con sus brazos abiertos, tú corres a tus amigos, tú corres a tu capacidad intelectual, tú corres a tu recurso económico, tú corres a tus amigotes, que en lugar de llevarte hacia un consejo que te preserve del pecado, te empujan, vos venite, pues vámonos vos, embriaguémonos, echémonos la grande, a ver, hagamos esto. ¿Por qué no corres a tu torre fuerte? Si Jesús es tu torre fuerte, óyeme bien lo que hizo Jesús. Jesús venció imperios, dominios, huestes, potestades. Cristo venció al mismo Satanás en la cruz. No hay poder en este universo que mi Salvador no pueda vencer y destruir. El problema es cuando tu voluntad, en lugar de correr hacia Él, corre hacia el mal. Lo hemos dicho muchas veces. Tú no puedes, el día que Dios te juzgue, tú no puedes ni siquiera acusar al diablo de responsable de tu condenación. El diablo solo cumple su labor: tentar, seducir, provocar. El diablo te pone todo su producto delante de ti y es un excelente vendedor, pero el que toma la decisión de lo hago o no lo hago, lo compro o no lo compro, me lo bebo o no me lo bebo, ¿quién es? Eres tú. Eres tú cuando fracasas en tu hogar, eres tú cuando fracasas en tu trabajo, eres tú cuando fracasas en tus estudios, eres tú cuando fracasas en tu vida espiritual, eres tú. La torre fuerte está ahí levantada y está esperando al justo que salga corriendo a él, y Cristo te levantará en victoria en los momentos de lucha. El problema es que no hay oración, no hay ayuno, no hay lectura de la palabra de Dios, no hay conocimiento de las cosas espirituales. Tú no tienes idea del enorme recurso espiritual que está en la mano de Dios, y esa torre fuerte puede derramar su poder sobre ti y levantarte en victoria. El diablo está vencido. Las huestes del diablo están derrotadas. Satanás anda amenazando con una pistola, pero que ya no tiene balas. A ver, si no me obedeces, te mato. Decile, disparame, pues. Y le va a hacer solo clic, 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 porque ya no tiene balas. Jesús se las quitó todas. El diablo anda amenazando con, ¿cómo dicen? Con el petate del muerto. Mira, aquí, así vas a quedar. No, hombre, ya eso no es un petate. Él ya no tiene poder. Un día el Señor dijo: oye, muerte, yo seré tu muerte. Aleluya. Ni siquiera él ya tiene el poder sobre la muerte. Ya no es el diablo el que decide quién vive o quién muere. Es mi Dios. Es el autor de la vida. A él correrá el justo. ¿Y cómo dice? ¿Cómo? ¿Quién? Oh. Y él será levantado. ¿Quién? Sí, así, Eric. Yo. No una vez, muchas veces se me he sentido la embestida del diablo en sus tentaciones y provocaciones. Yo no soy ningún Superman. No somos ningunos hombres perfectos. Tenemos luchas, tenemos debilidades, tenemos batallas. Hay cosas que tientan nuestro corazón. Hay cosas que provocan nuestro corazón. Nosotros también, como ustedes, somos tan débiles a todas las cosas que el diablo seduce en los sentidos de los hombres. Tal vez habrán algunas que ni cosquilla me hacen. Nunca he tomado, nunca he fumado. Entonces, si el diablo me venga meneándome una copa de vino, para mí me da. Ah, pero pueden haber otras cosas que sí. No somos superhombres, pero cuando me siento débil. Gracias, hermano Edwin, por ayudarme. Entonces, dice que soy fuerte. Porque corro a esta torre fuerte. Y la palabra del Señor se cumple. ¿Y será levantado quién? ¿Por qué corro al Señor? ¿Por qué? Porque no quiero pecar. ¿Por qué corro al Señor? Porque quiero mantenerme en un espíritu de justicia y de rectitud. Ahora, si a mí me vale un pepino, y perdón la expresión que voy a usar, si me vale menos que nada, si me vale un pepino, la santidad y el temor a Dios, entonces ¿para qué voy a correr a Cristo? Pero si para mí yo sé que es algo importantísima la santidad, ¿por qué razón? Porque sin santidad, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. Óyeme bien, métete esto en tu corazón y en tu mente, hermanos, porque son realidades que un día muchos llorarán haberlas sabido y no haberles dado la importancia del caso. Si tú quieres ser justo, necesitas el poder de Dios. Y si necesitas el poder de Dios, corre a tu torre fuerte. Él te está esperando con sus brazos abiertos, porque Él mismo lo necesitó. Jesús lloró, Jesús clamó, Jesús oraba. Oraba tanto que sus discípulos le dijeron: Maestro, ¿por qué no nos enseñas a orar? Nosotros vemos que tú oras mucho, ¿por qué? Pero tú quieres tener victoria sobre tus debilidades y nunca oras. Tú quieres tener victoria sobre tus debilidades y nunca lees la palabra de Dios. Tú quieres tener victoria sobre tus debilidades, pero siempre tus valores carnales triunfan sobre tu necesidad espiritual. ¿Y así quieres vencer? ¿Cuántas veces has corrido a tu torre fuerte? Solo cuando sentís que el agua ya la tenés en la punta de la nariz. Solo cuando sentís que la enfermedad te está arrastrando y orillando a la muerte. ¿Por qué no buscas todos los días tu torre fuerte? Y te garantizo que serás un valiente que peleará la buena batalla de la fe todos los días. Corre a Él. Él nunca te va a reclamar y te va a decir: ¡Ah, hombre, ahí viene este otra vez! ¿Y acaso no te acabo de hablar, pues? Si algo Él nunca te lo va a reclamar es que llegues todos los días y puedes hacerlo. Señor, aquí vengo de nuevo otra vez. ¿Sí? ¿Qué querés? Poder, ¿verdad? Amén. Me encanta dártelo. ¿O tú crees que Él te va a decir: ¡Ah, hombre, este ya me aburrió! Ya ya me tiene hasta la coronía. No, no. El Señor Jesucristo decía: ¿Alguno está necesitado entre vosotros de sabiduría? ¿Cómo dice? Pídala. A Dios le encanta que seamos pedigüeños. Pero no llegues, dice: Señor, fíjate que yo quiero una mi esposa, Señor. Señor, fíjate que yo lo que necesito es una casita, de veras. Dame una casita, Señor. Señor, yo necesito un buen trabajo. Señor, yo... ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que dice el apóstol Santiago? Pedís y no recibís, porque pedís mal. Porque pedís para tus propios deseos carnales. ¿Por qué no pides lo espiritual? ¿Por qué no me pides poder? ¿Por qué no me pides dones? ¿Por qué no me pides santidad? ¿Por qué no me pides esa capacidad de poder vencer a tu enemigo día tras día? Yo no creo que aquí tenga cristianos súper espirituales. No. Hermano, ojalá cada uno de nosotros tuviéramos un medidor, así como cuando tú vas a salir y hacer un viaje largo. Yo le reviso hasta la presión de las llantas al carro. Quiero ver. Porque de repente voy a un lugar donde no hay ni siquiera gasolinera. Así que me cercioro. Hasta la llanta de repuesto quiero ver si lleva buena presión. Qué bueno sería que tuviéramos un aparatito que nos midiera la santidad de nuestra vida. ¿Y tú crees que lo podrías usar? ¿Sabes tú que sí tenemos una manera? Un día el apóstol Pablo les dice: miren, el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu si somos hijos de Dios. El apóstol Pablo nos exhorta y nos llama a que hagamos un ejercicio que muchos no le ponen sentido. ¿Sabes cómo dice? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y pregunta: ¿o no os conocéis a vosotros mismos? A ver, si yo les pregunto, hermanos, sería cruel, ¿verdad?, agarrar a alguien. A ver, hermanos santos, dime, de a 1 a 10, ¿cuánto te calificas en tu vida espiritual? No me contestes, hermano. Cada uno de nosotros tenemos un criterio nuestro personal, ¿sí o no? ¿O me vas a decir que no? Entonces diría yo: bueno, o no te conoces. A ver, ¿quién de los dos que está allá se llama Mariano? Oh, Mariano. A ver, Mariano, de 1 a 10, ¿cuánto te calificas en tu vida espiritual? No me respondas tampoco. Pero óyeme bien, hermano. La conciencia que Dios te ha dado te da testimonio a ti mismo. ¿Qué tan espiritual eres? ¿O no? Si Jesucristo viniera en este momento, levante la mano cuántos están seguros que el Señor se lo lleva. No la levante. Me dan ganas que lo hagan, pero digo, mejor no. Tú te conoces a ti mismo. Mejor esta noche vayamos corriendo a esa torre fuerte. Mejor vayamos y digámosle, Señor, debo de reconocer que muchas veces triunfan mis debilidades sobre mí y no tu poder en mí. Que muchas veces me he propuesto orar y no lo hago. Leer la Biblia y no lo hago. Buscarte en espíritu y en verdad y no lo hago. Y muchas veces me he propuesto, Señor, amarte con todo mi corazón, pero aparece algo por ahí y me desvío. ¿Sabes? Amar a Cristo requiere de sacrificio. No se puede amar al Señor sin sacrificios. Y aquí lo voy a decir con todo mi corazón y lo felicito. A este mi querido hermano Rolando y Magda, nos quebramos. Lo digo nos porque lo vi en el rostro también de Edwin. A mí me impresionó lo que hicieron. Hacer un viaje de 4 horas solo para saludarnos, porque regresaban esa misma noche de regreso a sus obligaciones. Rolando y Magda, de veras, espero en el Señor que nunca pierdan ese amor. Que Dios los sostenga en ese sentimiento tan, yo diría, puro. ¿Cuánto te dimos, Rolando? Por lo menos tu combustible. No, ¿verdad? Se me olvidó. ¿Cuánto te ofrecimos algo, no? 4 horas. Hermanos, ¿qué tanto sacrificas tu tiempo, tu vida, para amar a Cristo y servir al Señor? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, y quiero concluir. Vayámonos a Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. ¿Cómo dice? Pelea la buena batalla de la fe. Pregunta, ¿pelea contra quién? Así es, hijo. Y por cierto, te he andado buscando en Palencia y no te hallé. Así es, hijo. La pelea es conmigo mismo. Mi rival soy yo. Tú eres tu peor enemigo. Y el gran problema es que el diablo se asocia con tu carne para entonces destruir tu alma. Y dice el apóstol Pablo, pelea la buena batalla ¿de qué? De la fe. Pablo le llama la buena batalla. ¿Y por qué le llama buena? Porque la victoria de esta batalla significa salvación. La derrota de esta batalla significa muerte eterna. Les decía que hay 2 realidades en la vida del hombre. 2 fines reales, el infierno o el cielo. Punto. No hay un tercero, ni cuarto, ni quinto. Solo 2. Y todos habíamos nacido condenados al infierno. Pero Jesucristo establece la oportunidad de la salvación. Deja que tu alma decida por la salvación. Deja que tu alma, ruégale a Dios que tu alma se fortalezca en los valores espirituales para que podamos alcanzar la vida eterna. Y dice, pelea la buena batalla ¿de qué? De la fe. Te pregunto, ¿estás peleando la buena batalla? ¿Estás peleando por tu fe? ¿Estás librando una batalla a muerte? Tu carne jala la voluntad hacia lo malo y el espíritu jala tu voluntad hacia lo bueno. ¿Por quién decides? Tú lo sabes. Y el día que vengas a descubrir si fue bueno o malo, quizás sea demasiado tarde. Ahora que Dios te habla, ahora que Dios te llama, corre a la torre fuerte. ¿Me entiendes? Corre a ella. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué más le dice? Echa mano de la vida eterna. Como quien dice, decidite por el lado de la vida eterna.
echa mano de la vida eterna, cree en la vida eterna, cree en la salvación eterna. Y sigue diciendo, a la cual asimismo fuiste llamado. Sí, a eso nos llamó Jesús. Él dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él te vino a buscar a ti. Él te viene buscando por su nombre. Pero yo no puedo responder por ti. Ni tu esposo por ti, ni tu esposa, ni tu hija, ni tu hijo, ni nadie por ti. El llamado es persona. Jesucristo vino por ti. Yo no puedo decidir por mi esposa. No puedo decidir por mis hijos. No puedo decidir ni aún por el amigo que ame tanto. La decisión es mía, individual. Y dice, habiendo hecho la buena profesión, ¿delante de qué? No existe evangelio privado. Por eso les decía, es una forma fácil de identificar quién está en santidad y quién no. Lo que decía el mensaje de ayer, lo que yo hago tiene efectos. Lo que yo hago tiene resultados. Ahora, ¿hacia dónde te lleva los resultados que tú tienes en tu vida? Puedes alcanzar millones, puedes alcanzar gloria, puedes alcanzar muchas cosas de este mundo y sin embargo ser un triste hombre que podrá tener plata en el banco, pero tenés miedo, inseguridad, pueden haber hasta frustraciones, no eres libre. En cambio, alguien tal vez no sea rico, pero se sienta en su casa feliz con sus hijos y su esposa a comer, tal vez no sea filet mignon, tal vez sea un qué, un pollito campero, si es que llegó a campero. Si no, pues se conforma con tortillitas, con frijolitos, quesito y crema. ¿Qué más quieren? Un platanito, por favor. Ahí estamos, pero estamos contentos. Este Steve Jobs, me llama la atención que al final de sus días, dice, ahora me vengo a dar cuenta, dice, ya cuando estaba por morir, que un reloj de $5 me da la misma hora que uno de $30,000. Lástima que se vino a dar cuenta tan tarde. Con semejante cantidad de riqueza que tenía, no podía hacer nada. Nada, absolutamente nada, con sus miles de millones. Es que esa es la tristeza del hombre. Por eso Jesucristo dijo, yo, gloria de los hombres. ¿Qué dijo? No busco. Entonces, ¿qué gloria buscas tú? Jesucristo te llama. Ven a la Torre Fuerte. Torre Fuerte es el nombre. ¿Y sabes tú qué quiere decir Jehová? Jehová es, yo soy el que soy, el eterno Dios, el alfa y la omega, el principio y el fin. Antes de él y después de él no hay nadie. Estás hablando del Dios eterno. Corre a él. Y si tú quieres ser justo, corre a él. Y si eres débil, corre a él. Y si has fracasado por alguna razón y te humillas de corazón, Cristo te levanta de nuevo. Ven a Él. ¿Lo creen? Que Dios lo haga. Que Dios te bendiga. Amén.